Bueno, ahora sí, ya 8:53, ya logramos arreglar, fue un tema nuestro. Doctor, ¿cómo estás, Suki? Buenos días, te saludamos, Cristel Guzmán y un servidor.
Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchísimas gracias por su tiempo. Oye, Uki, para ponernos al tanto, el plan B, va pasando el tiempo, hay mucha información alrededor, muchas cosas confusas. Escuchábamos al presidente Córdoba hace unos días diciéndole a la gente, oigan, vayan y ampárense.
Sí.
Luego salieron otros artículos diciendo es que eso no procede. En fin, hay mucho ruido y le queríamos pedir consejo para entender bien en qué va y qué debe de pasar en los próximos días.
Bueno, la reforma electoral es una reforma a 6 leyes. Las aprobadas, a 2 de ellas ya fueron decretadas y publicadas, es decir, son leyes en vigor, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Restas Modificaciones a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Sí.
Siendo leyes vigentes, generan distintas afectaciones y en su caso pueden generar impugnaciones legales. En el caso del INE, hemos presentado una controversia constitucional.
Okay.
Entiendo que hay otros actores políticos que han presentado acciones de inconstitucionalidad y no sé exactamente en qué se encuentren impugnaciones que se hayan podido hacer por la vía de juicios electorales o por la vía del amparo, según lo afectado. Sobre la reforma principal, digamos, que es la que está en la ley electoral, esta todavía no es una ley.
Exacto.
Es decir, por lo pronto es una iniciativa de ley que ha sido ya dictaminada en las 2 cámaras, regresado al Senado, que en estos momentos lo ha turnado a comisiones en espera de que en los próximos días pudiera decretarse. Lo cierto del caso es que las expectativas iniciales, bueno, las expectativas iniciales es que esto terminara publicado en diciembre, y después que se publicara en la primera semana de febrero, lo cual no ocurrió, y esto ciertamente ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones y especulaciones, que si hay resistencias en el interior del Senado, que si la mayoría está jugando con el tiempo para reducir el margen de acción de quienes impugnen, en fin, una serie de cosas. Yo, francamente, no entraré a la feria de interpretaciones, me concreto observar el hecho, y lo cierto es que al día de hoy no se han decretado, en consecuencia, no puede haber ningún tipo de impugnación legal sobre su contenido.
Claro.
Esto ocurrirá en el momento en que sea decretada, que en lo particular sigo pensando que será próximamente en pocos días.
Okay. Ahora, hay un marco de tiempo que se tiene que observar porque hay ciertas reglas. Tú no puedes cambiar las reglas del juego determinado número de meses antes de que inicien las campañas. ¿Esa es la prisa que deben de traer los que lo quieren modificar?
Bueno, en principio estos son 90 días antes del inicio de los procesos electorales, es decir, antes de después de eso ya no se pueden hacer modificaciones a las leyes electorales. Fue uno de los grandes avances logrados en la reforma del 96. Esto sería a finales de mayo, primeros días de junio, es decir, no es que haya aquí una carrera contrarreloj, que si pasan 2 o 3 semanas más ya no se puede aprobar ni nada por el estilo. Estamos hablando de febrero, marzo y mayo, 4 meses. Todavía para que eso se pueda publicar.
Okay.
De forma tal que no creo que las cosas vayan a perfilarse por ese rumbo.
Las consecuencias de que esta iniciativa se convierta en ley vigente, independientemente que ya después actuaremos como que tengamos que actuar los que queramos actuar, las consecuencias atacan la estructura misma del instituto, ponen en riesgo el día de la votación, ponen en riesgo la organización de las campañas, ¿no? De las votaciones.
Bueno, a ver, la iniciativa es una iniciativa orientada efectivamente a adelgazar severamente, debilitar severamente, precarizar, diría yo,
claro,
la estructura territorial del INE. Se establece la eliminación de las actuales juntas distritales, que serían sustituidas no por 300, sino por un número menor, 260 organismos auxiliares en el territorio, cada uno de los cuales tendría una conformación unipersonal. Habría solo un vocal a cargo, donde ahora hay cinco, que desempeñan una diversidad de tareas. Uh-huh. A ver, nosotros vamos a la elección el día de la votación, durante la jornada electoral, y ya está. Y el grueso de la ciudadanía no se tiene que ocupar de la organización de elecciones durante 3 años. Simplemente acuden, votan y ya está. Para eso es el INE. Uh-huh. Y en el INE esta tarea descansa sobre personal profesional capacitado y experimentado que ocupan posiciones en el Servicio Nacional y Profesional Electoral, a la que han llegado por concurso, digamos, añadamos, y que durante los 3 años del ciclo electoral, es decir, el tiempo entre elección y elección, para decirlo de manera muy simple, desempeñan una diversidad de tareas a nivel territorial, desde luego en el proceso de credencialización ciudadana, procesos de reclutamiento conforme se acercan los procesos electorales de personal, etcétera. La ley prevé ahí varias cosas muy delicadas. La primera es que el grueso de este personal, más del 84%, sea reemplazado por personal contratado temporalmente durante los procesos electorales, okay, durante los meses de proceso electoral. Esto significa reemplazar profesionales dedicados a esta tarea, sí, por personas de buena voluntad, en el mejor de los casos, que quieran hacer la tarea, aunque no estén capacitados para ello. Y estas tareas, hombre, es que son tareas profesionales. La gente se forma, las hace, está experimentada en ello.
Claro.
Esto abre además un severo riesgo político y es la tentación para distintos grupos organizados de incrustar en el aparato electoral a sus operadores políticos. Es decir, si va a haber contrataciones temporales, claro, de miles de personas, pues las fuerzas políticas con interés en incidir ilegítimamente en el proceso tienen una puerta abierta para penetrar en la estructura electoral. Sí. Este personal es el que después, en varias etapas, va a seleccionar a los funcionarios de casilla. Y a diferencia del proceso que se prevé actualmente, esto se desarrollaría en un proceso más breve y menos complejo, en donde, bueno, lo primero que esto significa es que habrá una menor selectividad, se aceptará a los primeros que lleguen, por decirlo de manera muy simplificada, y no a un número que se seleccione dentro de un conjunto mucho más amplio. Uh-huh. Y los procesos de capacitación también se adelgazan. ¿Esto qué significa? Primero, que no se va a seleccionar al personal que en principio mejor pudiera desempeñar esas tareas.
Exacto.
Siendo una capacitación más ligera, junto con lo anterior, se aumenta el riesgo de ausencias en las casillas, lo cual, de acuerdo con la ley, sería cubierto por personas que se encuentren haciendo fila al momento de abrir. Esto abre otra ventana para que la elección sea penetrada, claro, por grupos organizados.
Oye, Ukir, y si me permites, déjame interrumpirte ahí, pero estoy escuchando lo que escuchaba en los 70s y en los 80s, que fue precisamente lo que quitamos. Ese era el problema, esas eran las estrategias, entre otras muchas. ¿Cuál es tu interpretación, si es que la puedes compartir con nosotros? ¿Qué buscan? ¿Mantener el poder? ¿Lo que buscan es dejar una estructura totalmente endeble que fue contra lo mismo que ellos lucharon durante tantos años?
Me parece que la visión de la que parte esto es que no puede haber un árbitro imparcial y que, en consecuencia, la fuerza que quiera garantizarse elecciones democráticas debe tratar de ocupar las posiciones de la organización electoral. Digamos que esto es formulado de manera que, vamos, sin emitir mayor juicio, creo que esa es la concepción. Ahora bien, desde la perspectiva democrática, desde la visión de un sistema de adversarios políticos, como es la democracia mexicana, pues esto ciertamente puede ser el razonamiento de una fuerza política, pero desde luego tiene que ser inaceptable para el conjunto de la ciudadanía y el resto de las fuerzas políticas. Sí,
claro.
Es decir,
claro,
garantices que te va a gustar la elección y que tu gente te garantice que no te están haciendo trampa a ti, no me garantiza lo mismo a mí.
Claro.
Por eso tardamos 30 años en construir una autoridad autónoma en una lucha en la que intervinieron en su última etapa 3 generaciones de mexicanos.
una pregunta. ¿Dentro de estas iniciativas existe algo rescatable, algo que pudiera nutrir en lugar de debilitar al instituto? Y la segunda pregunta es, la ciudadanía que muchas veces ha alzado la voz durante los últimos meses, ¿tiene algún recurso al que pueda acceder para pues posicionarse en contra de lo que está ocurriendo?
A ver, mira, es que ante una reforma electoral que se hace de la manera como esta se hizo, es decir, sin consensos, de manera abrupta, yo no estoy de acuerdo en discutir este. Bueno, pero veamos qué hay de bueno y qué hay de malo. No, la lógica general de la reforma es impropia de una democracia, es inadecuada, de forma tal que no estoy en este momento, y mientras no es ley, no me parece lo más adecuado decir, bueno, pero de esta reforma podemos rescatar A, B y C. Hombre, cuando sea ley tendremos que ver efectivamente con qué instrumentos de la nueva ley tendremos que trabajar, y algunos nos desagradarán y otros quizá no. Pero por lo pronto no creo que esta reforma deba ser valorada en sus particularidades, sino en la lógica general con la que se establece. Y la lógica general con la que se establece es debilitar la autonomía del instituto en el imaginario de que hay una ciudadanía homogénea y mayoritaria que va a llenar los espacios que no llenen los profesionales del INE y le va a garantizar a sus conciudadanos una elección purísima. Estas versiones a mí me parecen extremadamente ingenuas. La democracia plural no se construye bajo la creencia de que los ciudadanos se protegen unos a otros. Sí, claro. Se construye bajo la creencia de que los ciudadanos tienen conflictos políticos entre sí y que se resuelven de manera civilizada yendo a las urnas. Pero nadie espera que en una lógica de competencia política que puede llegar a ser socialmente muy intensa, los distintos competidores estén todos de acuerdo en proteger la integridad del voto de los otros. Claro. Esto es que no era así. Es que cuando se han abierto huecos o se ven expresiones electorales fuera del marco constitucional, en organizaciones, en sindicatos, por cierto, se ha avanzado mucho en la democracia sindical, en la democracia electoral, en los sindicatos. Pero lo cierto del caso es que en la sociedad es perceptible que la lógica general en la disputa política, y esto no es en México, sí, esto es una condición humana, la lógica general de la disputa política no es cuidar la integridad de los votos de los demás, sino ganar la elección. Y en ese sentido tiene que haber un árbitro independiente que garantice el voto de todos. Siempre digo que no podemos concebir la democracia como un sistema en donde los buenos establezcan las cosas, sino que tenemos que pensar en la democracia como un sistema de rivalidades y conflicto. Exacto. En el cual tiene que haber una autoridad al margen del conflicto capaz de proporcionar un servicio electoral. Sí.
Ukib, última pregunta, ya sabemos que estás muy ocupado. La ciudadanía que no está de acuerdo con que esto pase, ¿hay algo que hacer?
Bueno, en principio, fíjate que no he profundizado en el asunto del amparo, te soy franco, he oído las dos versiones, la invitación que hizo Lorenzo Córdoba a la ciudadanía a ampararse, he oído objeciones en relación a en qué se podría, porque por determinación legal el amparo no es aplicable en materia electoral. Sin embargo, bueno, lo cierto del caso, y esto se ve venir, es que sí habrá juicios laborales, sí habrá juicios electorales, y desde luego habrá controversias y acciones de inconstitucionalidad. El INE va a impugnar lo que considere reñido con la Constitución en los próximos 4 decretos de ley.
Okay. Tú como consejero, ustedes como consejeros, de pasar esta iniciativa, ¿tienen alguna implicación sobre ustedes y su trabajo?
Bueno, en principio hay una modificación amplia a la estructura funcional del instituto, es parte de las violaciones constitucionales. Por ejemplo, le da capacidades de supervisión sobre las tareas electorales del INE al órgano interno de control, que es un órgano, una contraloría, un órgano de fiscalización, okay. Que esto tiene que ver con baldar las capacidades autonómicas del Consejo General. Se destituye al secretario general, que al secretario ejecutivo, que constitucionalmente solamente el Consejo General puede nombrar, se supone también destituir, y se descarga la tarea administrativa del instituto en una comisión de 5 consejeros. Es decir, el trabajo del día a día del Consejo General se ve totalmente transformado.
Okay. Claro, sí. Ukip, te agradecemos mucho el tiempo, como siempre, que amablemente nos ayudas a entender un poquito mejor lo que está pasando y a saber qué viene en camino. Y bueno, pues que cada quien hagamos nuestro análisis y pues tengamos por lo menos una posición respecto a cómo proteger nuestra democracia, que creo que eso es obligación de todos nosotros. Nos ha costado muchísimo tiempo el ir más o menos construyendo una democracia. Ahí la llevamos, o ahí la llevábamos. Esperemos que esto se solucione para bien para México.
Así es.
Pero bueno, Garzón, permíteme robarte unos segundos más.
Por favor.
Es que la democracia es una responsabilidad de todos.
Totalmente,
y
sí.
No nada más protegerla cuando hay una crisis evidente. ¿Qué hicimos durante los anteriores 20 años para construir nuestra democracia?
Sí.
Desde la primaria nos dicen que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero el por se nos olvida de vez en cuando. El gobierno por el pueblo, es decir, la ciudadanía tiene que participar, debe participar en el día a día. Y si uno piensa que este o aquel partido es inadecuado o no sirve a lo que a mí me interesa, etcétera, bueno, pues es el momento de trabajar en otras opciones políticas o en reformar las que están vigentes. Lo que no se vale es decir, la política es una cosa muy fea, yo no me meto.
Exacto.
Entonces esa gente fea, que su nombre lo dice, son políticos, sean los que hagan la política. Exacto. Hombre, ciertamente todo el que hace política es político y convendría que hubiera muchos más ciudadanos haciendo política.
Totalmente. Así es.
Sí, como algún dicho que decía, ¿no? La política es muy importante como para dejársela a los políticos, ¿no?
Así es.
Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharle.
Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y a su auditorio.
Muchísimas gracias. Ahí lo tiene. Es el consejero. Importantísimo seguirlo. Se lo recomendamos mucho. Lo puede seguir en @ukip. Así nada más. U-U es W-C-K-I y B alta. Ukip Espadas, desde luego, consejero de nuestro Instituto Nacional Electoral. ¿Nos vamos a tener que ir un corte? Todavía no, ¿verdad? Todavía no.
Da vamos tiempo, con más da información. Tiempo.
Mérida a las 7.